diputado nacional Carlos Silva. De forma virtual tiene uso de palabra.
Presidente, si me puede conceder uso de palabra al cuarto orador aproximadamente.
¿Cómo no, diputado? Tiene uso. Después de la foto de rigor, la diputada Katia González tiene uso de palabra. Después de la foto.
Sí, buenos días, colegas y presidente. Presidente, después de la algarabía voy a hablar. Un ratito. Bueno, estimados colegas, contrariamente a lo que en estas últimas 7 décadas trataron de hacernos creer, gobernar y mandar son 2 cosas distintas. No, señores, gobernar no es mandar. En una república con mayúscula y no en una farsa, no en la caricatura que tenemos, gobernar es tomar decisiones oportunas, adecuadas y con sentido de justicia. Una república de verdad solo es posible cuando los gobiernos tienen la capacidad de administrar eficientemente las demandas, casi siempre divergentes, de los diferentes sectores de la sociedad, sin perder nunca de vista la defensa de los intereses generales por sobre los intereses particulares. Una sociedad que en su conjunto es cada vez más compleja y plural, con intereses muchas veces diversos y contrapuestos, ya no puede seguir aceptando la permanente procrastinación, la postergación constante de las grandes definiciones que necesita el país, mientras que lo único que el gobierno es capaz de darnos son soluciones parches, medidas para salvar y posponer cada vez más los problemas de fondo, apagando incendios que son cada vez más peligrosos. Señores, este gobierno está jugando con fuego. Este gobierno y el partido que lo sostiene están jugando con fuego. Estamos en un momento crítico donde se aprueban leyes de cumplimiento imposible y solo se postergan para más adelante, pero el tiempo en política es un usurero implacable. Cada postergación, señoras y señores, sale más cara. Cada plazo de vencimiento es a más corto plazo. Y un problema clave es que esas dificultades encuentran a los mismos actores políticos de siempre, los menos interesados en dar soluciones de fondo, porque son los que mienten y son los que engañan, sacando provecho de las necesidades más elementales de nuestros compatriotas, los que se aprovechan del Estado para saquearlo y llenarlo de parientes y amigos, los que gobiernan para su beneficio y el de los poderosos, que desde afuera marcan la agenda de las políticas públicas. Estamos jugando con fuego, estimados colegas. En ese sentido, nuestro sistema económico es importante sacarle la careta, porque este sistema económico ni siquiera es capitalista, porque si lo fuera, moderno y desarrollado, tendría que tener un Estado sólido y competente y no dejar permanentemente acosado por la prepotencia corporativa de los mejores organizados o económicamente más poderosos y sin escrúpulos. En cualquier país serio, la economía de mercado exige reglas claras para una competencia saludable. Es inaceptable, colegas, que sectores económicamente poderosos exijan leyes de privilegio como la del 40% para la producción nacional, pero al mismo tiempo se nieguen a aceptar siquiera un precio referencial para otros sectores más vulnerables, con el descaro adicional de sostener que se está atentando contra el libre mercado. Cualquier persona seria o medianamente informada sabe que en ningún país, por más ultracapitalista que sea, existe un mercado totalmente libre. Eso es un cuento absolutamente retrógrado y mentiroso, solo para el uso de agitadores ignorantes en las redes. Nuestro Paraguay necesita serenidad y racionalidad para salir de esta dura etapa que estamos viviendo aquí y en todo el mundo. Con violencia, con descalificaciones y con la violación sistemática a las normas constitucionales, no avanzaremos como sociedad que pretende y merece una mejor calidad de vida en un marco de equidad y justicia. Los políticos tenemos que cumplir con nuestro trabajo de buscar las soluciones más justas para nuestros compatriotas. No podemos, colegas, continuar legislando irresponsablemente para satisfacer las presiones o los caprichos de sectores que diariamente nos muestran y nos demuestran nuestra propia incompetencia. Sin coraje, colegas, no habrá justicia. Y sin justicia, colegas, no habrá paz. El hecho de que la Cámara de Senadores haya ingresado un proyecto, después lo haya sacado, haya ingresado otra vez, derivado a comisión sin dar una solución definitiva, lo que está haciendo es postergando la toma de decisión. Y con eso, colegas, quien más perjudicado sale es la ciudadanía de a pie. Quien más afectada sale de todos estos disturbios y problemas que por incapacidad de la clase política, populista, mediocre, usurera, estamos postergando soluciones que afectan al ciudadano común, al ciudadano de a pie, que merece tener un Estado de derecho y no vivir en este remedo, en esta caricatura, donde los políticos creemos que podemos seguir jugando con las necesidades de la gente sin dar soluciones definitivas, sin establecer mesas técnicas, sin entablar un diálogo respetuoso y responsable. Esto pasó, colegas, en Chile. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Porque seremos nosotros los responsables de los estallidos sociales que se produzcan por nuestra propia incapacidad. No nos quejemos, colegas, porque las polarizaciones de un extremo y del otro, y yo no estoy acá para quedar bien con nadie, ni con uno ni con otro sector, estoy acá del lado de la ciudadanía decente que merece tener un gobierno que tome decisiones oportunas, ni de uno ni de otro lado, porque en ninguno de los polos vamos a encontrar soluciones. En el justo punto medio está la virtud. Y los que elegimos la carrera política como medio de servicio a la ciudadanía, tenemos que entender esto y empezar a liderar procesos que definitivamente nos saquen de estas posiciones polares y de estas violaciones permanentes a los derechos constitucionales de aquellos ciudadanos que sí trabajan porque no les queda otra alternativa. En nuestra pelota, en nuestra cancha, está la pelota. Muchas gracias.
Otra cosa, colegas, voy a ser estricto en el cumplimiento del tiempo que establece el reglamento para hacer uso en el estadio. Oradores inscriptos más los un minuto para ir cerrando. Al terminar el tiempo establecido, un minuto para ir cerrando. Por favor, si pueden colaborar también con la presidencia para que podamos organizarnos mejor con el tiempo. Diputado Hugo Ramírez, de forma virtual, tiene uso de palabra. Perdón, presencial, diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Bajan las cantidades de muertes, se reducen los contagios y la esperanza nuevamente vuelve a la gente. Ayer aprobamos un proyecto de ley que va a permitir sostener desde el sistema de salud pública, también desde el sistema de salud de atención pública, pero del sector privado, atender las demandas y seguir enfrentando con fuerza al COVID-19. Así como también se aprobaron medidas que puedan atender la urgencia y la necesidad de la reactivación económica. Para sectores sociales, las MIPYMES y los trabajadores independientes, que finalmente son los que sostienen la mayor cantidad de mano de obra en el Paraguay. Ahora ya está en manos de las secretarías, de los ministerios y de la banca pública poder utilizar correctamente esas herramientas. Estamos seguros que para el mes de diciembre ya estaremos inmunizados más de la mitad de la población. Y debemos de empezar a mirar y a observar la posibilidad de que se exijan los carnets de vacunación para eventos masivos, como por ejemplo KQP y las fiestas de fin de año. Respetando y en honor al esfuerzo de las empresas gastronómicas, de las oficinas de servicio, de los centros comerciales, que de forma responsable manejaron y respetaron los protocolos para tratar de seguir aguantando la crisis y seguir ofreciendo los servicios. Creo que también debemos ir madurando la idea de exigir los carnets de vacunación para ingresar a los espacios públicos y así nuevamente evitar la ola de contagio que va a poner en riesgo todo este esfuerzo, todo el sacrificio, atendiendo y comprendiendo que ya sufrimos largas noches de espera y de búsqueda para una unidad de terapia intensiva de familiares, amigos o conocidos que padecían y sufrían la enfermedad y también la falta de algún espacio para ser atendido en algún centro asistencial público o privado, y volver a poner en jaque el desarrollo del país. De esta, presidente, salimos todos o no sale nadie. De momento, yo me mantengo en la zona de vacunados. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual el diputado Carlos Silva. Diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Yo le pido al colega Hugo Ramírez que me disculpe que lo cite, pero que se deje de querer violar la Constitución Nacional, presidente. Que se deje de querer meterse en la vida de las familias paraguayas. Esto ya es una vergüenza, esto es un atropello a los derechos humanos, a la dignidad, a la privacidad, a la libertad. Pero esta pacó acercó a diputada, presidente. Yo me niego, colega, a que vos le quieras meterle, clavarle a mi hija y a mi hijo. Porque solamente los delincuentes hacen eso. Ahora vamos a empezar a meternos en la vida de la familia paraguaya para clavarle, pío, para que puedan salir en un espacio público, en un espacio recreativo, en la iglesia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá, pío, hay dueños de las iglesias. Díganme a los pastores, a los sacerdotes de este país. Hay dueños de iglesia, hay... ahora se va a empezar a exigir que para que se tenga fe tenés que estar clavado, pío. Vamos a respetar la fe de la persona, vamos a respetar la decisión. Como nosotros bien respetamos y vengo sosteniendo. Cada uno es libre de decidir la terapia con cual quiere tratarse. Si se quiere vacunar, adelante. Si quiere utilizar otro tipo de terapia, adelante. Pero ¿en qué tipo de Estado es lo que queremos? ¿Queremos un Estado policíaco? ¿Queremos una dictadura? ¿A punta de pistola vas a querer salir a vacunar y a exigirle a la gente que se la vacune? Te pregunto, colega. ¿A eso es lo que querés llegar? Porque es sobre el cadáver de varios paraguayos vas a tener que pasar encima si querés lograr tu plan macabro. Una vergüenza es. ¿Hasta dónde es lo que queremos? ¿Queremos seguir fomentando la discriminación? ¿Queremos seguir fomentando la división de las familias paraguayas? Y como bien una colega dijo, los extremos no son buenos. El centro es bueno. Vamos a respetar. Pero no querer llevar todo por un lado nomás. Y cierto, si mi vecino se está rasurando, se está barbeando y yo voy a poner en remojo, y justamente bien la sesión pasada puse en remojo, porque ahí el presidente de Francia estaba violando la Constitución Nacional, pero acá muchos se rasgaron las vestiduras porque ay, porque es un país de primer mundo, es una monarquía, pero ¿qué? El presidente es un gran delincuente, un gran violador de la Constitución Nacional y los derechos humanos. Y nosotros somos un país democrático y no vamos a alzar la voz ante un atropello de ese tipo. Donde prácticamente más de 200.000 personas todos los días en Francia se manifiestan con el tema del pase obligatorio. Yo le pido a la gente, a las familias paraguayas, estemos atentos, gente, porque todo lleva a ese punto. Siguen sostenidamente llevando hacia ese lado. Y le pido a los colegas que nuestro deber, nuestro rol constitucional es hacer prevalecer el Estado de Derecho y que no reine una anarquía. Acá justamente tengo las evidencias científicas que traje con el tema del tratamiento del dióxido de cloro. Ahí el colega se me adelantó y pidió tratar. Voy a pedir una postergación de 15 días para poder socializar más con los colegas. Y la Comisión de Salud ya hizo un rechazo. Y bien lo dijo el presidente de México, Manuel López Obrador, lo dijo. ¿Qué dijo el presidente de México? Dijo, hay presión de industrias farmacéuticas o laboratorios estos que fabrican sus vacunas para vacunar a los niños. No dije yo, lo dijo el presidente de México, lo dijo. Voy a conseguirle el video y le voy a mostrarle acá a ustedes. A ellos lo que les interesa es el lucro. Ganar, ganar, ganar y ganar. Porque si bien éramos solidarios, hasta las vacunas se habían repartido gratis con todo el platal que hay en el mundo. Y la OMS, gran responsable también de no hacer posible estos tipos de gestiones. Así que, presidente, por favor, le pido a los colegas y de esta banca independiente que desde un inicio vengo tratando de sostener, respetemos la Constitución Nacional, respetemos la libertad de las personas, la dignidad y sobre todo a las familias paraguayas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Carlos Enrique Silva, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorable Cámara. Por disposición de la Unión Interparlamentaria, se dispuso celebrar el Día Internacional de la Juventud cada 12 de agosto de cada año, para darle así a los jóvenes el apoyo necesario para que ingresen a la arena política y al Parlamento. Ha llegado el momento de garantizar que los parlamentos den la bienvenida a las generaciones más jóvenes, ya que ellos son el futuro de cualquier democracia. Los jóvenes de hoy son los líderes del mañana y ya pueden aportar ideas renovadoras para resolver los problemas del mundo. Sin embargo, con solo alrededor del 2% de diputados menores de 30 años, los jóvenes siguen estando muy infrarrepresentados en el Parlamento, lo que puede comprometer la legitimidad y eficacia de la institución. Durante la última década, la Unión Interparlamentaria ha empoderado a los políticos jóvenes para fortalecer y rejuvenecer las democracias y hacerlas representativas de todas las generaciones. En el año 2010, creó un marco internacional para la participación de los jóvenes en la democracia y el foro de jóvenes parlamentarios para atraer rostros más frescos al proceso político. El foro asegura que la voz de los jóvenes parlamentarios de todo el mundo se escuche en la toma de decisión global. Los datos de la Unión Interparlamentaria sobre la juventud en el Parlamento también ayudan a alimentar las reflexiones y promover una mayor participación de ellos en la democracia. En el 2018, la UIP se convirtió en la primera organización internacional en introducir incentivos para alentar que más jóvenes parlamentarios asistan en sus reuniones. Los parlamentarios lideran la campaña por una democracia verdaderamente representativa. La UIP quiere que ustedes, colegas, y todos los ciudadanos en general, digan sí a la participación de los jóvenes en el Parlamento, se una a una red de parlamentarios y otros agentes de cambio de todas las edades que aboguen por la representación de la juventud. Tenemos que unirnos a la campaña para compartir las promesas en las redes sociales y demuestre de que estamos listos para defender la participación de los jóvenes. Empoderar a los jóvenes parlamentarios para que puedan contribuir, influir y liderar el trabajo de los parlamentos. No siempre son entornos cómodos para los jóvenes, pero los parlamentarios de todas las edades deben considerar cómo pueden apoyar y empoderar a sus colegas de generaciones futuras, ayudándolos a alcanzar su máximo potencial. Por eso decimos sí a la juventud de nuestro país en esta Cámara, para que participen en los sufragios y puedan tomar decisiones políticas para un mejor porvenir de todos los habitantes de esta bendita tierra guaraní. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. De forma virtual, tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Muy buenos días, presidente. Muy buenos días para todos. Y realmente en honor a la verdad de la mayoría, en especial de los personales de blanco que han fallecido haciendo su servicio sin haber recibido la bendita vacuna. Yo quiero apoyar de lo solicitado por el diputado Hugo Ibarra, llevando en cuenta de que me parece que no es catastrófico su pedido. Y de hecho, las personas que quieren vacunarse se van a vacunar y las personas que no quieren vacunarse no se van a vacunar, ¿verdad? Pero por lo menos que sea obligatorio para las personas tener la tarjeta de vacunación para poder acceder a un espacio público, me parece que no es descabellado. También no se le puede culpar específicamente a una persona en particular por haber sido culpable de difundir, de crear, de es expandir este maldito virus que se ha llevado tantas vidas humanas de todo el mundo, y en especial muchos paraguayos, y peor todavía los paraguayos porque nos ha llegado tarde la vacuna, sinceramente. Y por supuesto, aquellos que nos quieren poner eso no se van a poner, no más luego. Está en gestión la provisión de vacunas, los donados, que son aproximadamente, no le va a alcanzar todavía ni el 50% de los paraguayos, lo que se ha pagado y también lo que estamos recibiendo, aún así no va a alcanzar el 100%. Así es que aquellas personas que no quieren ponerse, que no se pongan. Pero para mí que está bien que se tenga que tener la tarjeta de la vacuna, que de hecho hay países que ya están obligando a que se tenga, así como se tiene que tener la tarjeta que tiene la vacuna contra la fiebre amarilla, también va a llegar a ser obligatorio tener la tarjeta de la vacuna anti-COVID, porque nuestro país es el más, yo creo que es el más perjudicado en ese sentido, que llegó tal la vacuna que se enfermaron mucha gente y que murieron mucha gente. Todo nuestro presupuesto se ha ido ahí, sin ninguna duda, sin ninguna discusión, pero aún así también entiendo que han de haber fábricas de medicamentos, laboratorios que van a quedarse más ricos de lo que ellos mismos a lo mejor pudieron esperar, pero sí, la vacuna salva vidas. Yo soy pro vacuna, soy pro vida, considero que las vacunas, muchos de ellos, no solamente el anti-COVID, hay muchas otras vacunas, y así como nos aplicamos las otras vacunas, nomás también tenemos que aplicar la vacuna contra el COVID, porque esta enfermedad deja innumerables secuelas en las personas que estuvieron en terapia intensiva y que han salido de ahí, que han tenido la suerte de salir de ahí. Entonces, solamente para apoyar eso, y muchas gracias, con mucho respeto para todos los colegas que, de repente, para todas las personas que no aceptan la vacuna, yo considero de que nosotros tenemos que apoyar que se tengan que vacunar las personas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Con esto hemos terminado los oradores inscriptos. Pasamos a las mociones de sobre tabla.